Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Agenda Informativa, agradeciendo el apoyo en controles técnicos de Carlos Martínez, con información del Fego Riveros. Reina Melchor Rivas los acompaña. Nuevamente gana otro juicio el regidor de Ayahualulco. Tribunal resuelve que no le pueden imponer una secretaria. Protección Civil del Estado emite aviso por lluvias de fin de semana. Por su parte, el gobernador anuncia que en 6 municipios se cancelaron clases debido a estas lluvias. Solo 6 aspirantes participan en el proceso interno de Morena en busca de la gubernatura en Veracruz. El presidente Andrés Manuel López Obrador nombra a Miguel Ángel Maciel como nuevo secretario de Energía. De estos y otros temas le tendremos a continuación. Iniciando con las informaciones, se da a conocer por parte de la titular de Protección Civil en el estado de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, sobre la actualización de las afectaciones del Frente Frío número 6. En varios municipios de la entidad, por ejemplo, el caso de Aguadulce, Tlapacoyan, por mencionar algunos, Cihuatlán del Sureste, en algunos de ellos la Secretaría de Protección Civil activaron el plan Tajín para la atención de caminos. Igualmente se reportan algunas colonias afectadas por la corriente que se desbordó en el caso de Agua Dulce. Pero vamos a escuchar lo que dijo la titular de Protección Civil con respecto a las afectaciones en 6 municipios por el Frente Frío número 6.
En seguimiento a las lluvias presentadas por el Frente Frío número 6 en la zona sur y en la zona centro del estado, es importante decir que seguimos trabajando. Afortunadamente, algunos niveles de ríos han bajado, otros se mantienen o de pronto bajaron y volvieron a subir, como es el caso del municipio de Moloacán. En Aguadulce ya está dentro del Namo, sin embargo esperamos que las lluvias continúen durante la noche. Es importante decir que tenemos afectaciones en 9 municipios y desafortunadamente por la caída de un poste en Coatzacoalcos falleció una persona. También es importante mencionar que respecto a otros reportes que teníamos de personas afectadas porque se los llevó la corriente o por alguna otra afectación es negativo, o sea, nada más confirmamos el fallecimiento de la persona en Coatzacoalcos. Y bueno, pues seguimos trabajando de manera coordinada los 3 niveles de gobierno para salir lo antes posible de esta emergencia. Tenemos activos refugios temporales en todos los municipios afectados. Le pedimos a la gente que por favor considere irse a pasar la noche en los refugios temporales, más si sus casas están cercanas a ríos, en particular porque esperamos todavía lluvias durante la noche y también por el día de mañana. Y en este sentido, bueno, pues vamos a seguir trabajando. Los refugios temporales están listos para recibir a todas las personas que así lo decidan y lo requieran.
Sobre ese mismo tema, el gobernador del estado de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, confirmó que este lunes fueron suspendidas las clases en 6 municipios debido a las intensas lluvias que se registraron. Se tomó la decisión de suspender clases en los municipios de Cihuatlán del Sureste, Coatzacoalcos, Minatitlán, Uspanapa, Moloacán y Aguadulce. En conferencia de prensa, el mandatario indicó que se tomó esa decisión debido a que las lluvias van a continuar y lo que se busca no entorpecer las labores de limpieza en esos municipios. Se espera que en próximas horas vaya mejorando el clima, pero aún se anuncia lluvia inicio de esta semana. Vamos con temas de municipios de nuestra región. Este lunes, el regidor del Ayuntamiento de Ayahualulco, Iván Edilberto Munguía Vargas, informó sobre la reciente resolución del Tribunal Electoral con respecto a la queja de la imposición de una secretaria en su oficina. El tribunal resuelve que no procede la imposición que hace el alcalde junto con la síndica al aprobar en sesión de cabildo y el secretario, quien llevó a cabo junto con la persona de recursos humanos, pues presentar esta secretaria en la oficina del regidor. Vamos a escuchar lo que explica el regidor a través de su página o de su perfil de Facebook con respecto a esta resolución.
Pone a disposición la persona que me interpone, hice unos escritos basándonos en los artículos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, donde yo argumentaba que desde el momento que me asignan a una persona que no es de mi entera confianza, la ponía a disposición porque yo no puedo recibir a alguien que es impuesto indebidamente. Interpusimos ese juicio, ya se llevó a cabo el pasado 4 de junio. No lo había yo hecho antes porque estábamos analizando y esperando las debidas notificaciones. Todo lleva un proceso y pues siempre me gusta respetar los tiempos. Y siempre lo he dicho, muchas veces la justicia llega en muletas, trae muletas, trae yo creo que a veces hasta de rodillas, pero llega. Ya llegó hace unos días, el pasado viernes recogí estas notificaciones en el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, y el día de hoy nos pasamos de nuevo a la oficina que se asignó como regiduría en el Palacio Municipal, con la gran ventaja de que no me pueden imponer a alguien que no es de mi confianza, a personal que yo no solicito y personal que yo no le puedo dar acceso. Ya dictado esto en un juicio, al cual se los dije en su momento, que la razón de estar aquí en el Parque Central era porque me imponen a alguien que no es de mi confianza meramente para estar vigilando mis movimientos, quién me visita, con quién hablo, pero principalmente que en un descuido me acusen o busquen la manera de acusarme de que yo insulto a una persona o le hago un pronunciamiento indebido, ¿no? Pero bueno, pues ya tenemos dictamen del tribunal desde hace unos días. El día de hoy, lunes 16 de octubre, nos pasamos de nuevo a la oficina de la regiduría con la gran ventaja de que no me pueden interponer a nadie que yo no solicite. Yo siempre he solicitado únicamente que se le pague o que se integre a la nómina a la persona que yo tengo de mi confianza, porque pues al día de hoy, desde el inicio de esta administración, pues yo he estado pagando de mi bolsa a esta persona, y eso también lo estamos peleando en un juicio. Pero bueno, ya será otro tema, otro punto. Aquí tengo el documento que lo dice, para que ya nos traslademos a la oficina debidamente. Es el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, a mi nombre, Iván Edilberto Munguía Vargas, con el número 107/2023, donde se resuelve, que es lo más importante de todo esto, que dice: resuelve. Primero, se declara la existencia de la obstaculización del ejercicio del cargo en perjuicio del actor regidor único del Ayuntamiento de Yehuelulco. Y quiere decir que se declara que se ha encontrado con las evidencias y demás que en efecto están obstaculizando mis funciones, no me dejan trabajar, y lo está dictando el tribunal. Segundo, se declara la existencia de violencia política en contra del actor, o sea, en contra mía, en los términos precisados en la presente sentencia. Ahí viene una sentencia, ahí viene lo demás. Y por último, tercero, se ordena al presidente municipal, secretario de Ayuntamiento Veracruz, para que procedan en los términos establecidos en el apartado de efectos. Del mismo escrito que viene aquí, pues ahí viene un apartado de efectos donde pues ya los están señalando, están multando. Pues aquí estamos, de pie, firmes, dándole seguimiento. Vuelvo a reiterar, el regidor tiene una tarea muy importante dentro de un ayuntamiento, y que por primera vez en la historia de Yehualulco estamos haciendo valer esa posición de un regidor. ¿Cuál es la posición? Meramente más importante es vigilar dónde está cada centavo, vigilar los recursos que ingresan a las arcas del ayuntamiento, porque es el erario público, son recursos públicos, y principalmente son los recursos del municipio de Yehualulco, y que paso a paso vamos dando seguimiento a todo esto. Pues el tribunal una vez más nos sigue dando la razón.
Así también dio a conocer que, como cada lunes, acudió a la tesorería para firmar los gastos que corresponden a este mes. Estamos hablando de las últimas semanas, y resulta que le mostraron los estados financieros del mes de agosto, mismos que no fueron firmados, pues no corresponden a la convocatoria entregada al regidor. En ese momento en que el regidor pues transmite en vivo lo que ha estado dando a conocer, de hecho la presencia en la tesorería municipal, ahí se encontraba el secretario del ayuntamiento, y bueno, pues al ver que se estaba transmitiendo y mostrando que los estados financieros eran de agosto, pues se le retiraron. Al igual que él, tanto la síndica y el alcalde deben de acudir entre las 10 y 11 de la mañana pero a eso poco después de las 10:15 de la mañana, pues no se habían presentado y tampoco se encontraba el tesorero. A raíz de la resolución del tribunal, el regidor se trasladó a su oficina en Palacio Municipal, dejando el kiosco donde en varias semanas atendió a la población. Sin embargo, se encontró con la secretaria impuesta por el alcalde en su oficina. Eso indica que el alcalde, síndica y secretario no están acatando la resolución del tribunal, lo que el regidor le explicó a la joven de que, bueno, existe este juicio, existe una resolución, por lo tanto, pues ella no puede estar en la oficina. Y lo anunció el propio regidor Iván Edilberto Munguía Vargas, de seguir imponiendo personal por parte del alcalde, volverá de nuevo al kiosco hasta que se cumpla la resolución del Tribunal Electoral y sea personal de su confianza que apoye en la oficina como secretaria. Vamos a temas de Teocelo. Se dio a conocer este domingo un aviso para la población de este municipio que este lunes 16 de octubre, a partir de las 12 del día, las oficinas administrativas del ayuntamiento suspenderían actividades temporalmente. Esto se debe, dice, a una capacitación del personal que recibirá para posteriormente llevar a cabo una revisión de patios y viviendas en toda la cabecera municipal, Monte Blanco y Llano Grande. Esto es con la finalidad de cumplir con la ley 588 para la prevención y control del dengue para el estado de Veracruz, ya que los patios sucios son criaderos de mosquitos, se convierten en un riesgo de salud pública. Agradecemos, dice este comunicado, su apoyo y su comprensión. Con la comunidad juntos construiremos un lugar más seguro y próspero para todos. Esto ocurrió este lunes, como se anunció, lunes 16 de octubre. También a través del ayuntamiento, a través de la página de Facebook del ayuntamiento, se dio a conocer el siguiente comunicado. A la ciudadanía de Teocelo les extendemos una cordial invitación a tomar parte activa en la lucha contra el dengue. Ante el aumento de casos de dengue, la Secretaría de Salud va a realizar una nebulización ambiental en toda la cabecera municipal el día 18 de octubre por la tarde. Les recordamos que la fumigación no es la solución, es una medida transitoria para matar el mosquito adulto, por lo que se les insiste a no bajar la guardia y continuar vigilando que en los patios, otros patios, no se tengan recipientes con larvas, así como mantenerlos barridos y deshiervados. Por lo anterior, como una acción previa a la nebulización, el personal del ayuntamiento, del hospital y del hospital de la comunidad van a realizar una jornada intensiva de revisión de patios y viviendas los días lunes 16 por la tarde, martes 17 y miércoles 18 de octubre, hasta antes de la nebulización, haciendo de su conocimiento que es responsabilidad de cada ciudadano o ciudadana hacer una limpieza en sus lotes baldíos, viviendas, patios, etcétera, sacando todos aquellos depósitos en los que se pueda almacenar agua y que se puede convertir en potencial criadero de mosquito transmisor del dengue. Bueno, dice, con la finalidad de que la ciudadanía cumpla, les informamos que el ayuntamiento aplicará la ley 588 para la prevención y control del dengue para el estado de Veracruz e Ignacio de la Llave, ya que los patios sucios con criaderos de mosquitos se convierten en un riesgo de salud pública, por lo que dicha ley dice. Artículo 16. Los propietarios, inquilinos o poseedores a cualquier título de vivienda o inmueble en el estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, deberán adoptar medidas preventivas y correctivas para evitar la propagación de insectos vectores, procediendo a cumplir de inmediato con las siguientes disposiciones. 1. Eliminar los recipientes naturales o artificiales que existan en el interior y alrededores de la vivienda, en los que pudiera almacenarse agua, tales como agujeros, construcciones inconclusas o deterioradas, cubiertas inservibles o en desuso, chatarra, envases vacíos de plástico o vidrio, cubetas, barriles destapados, tinacos y contenedores de todo tipo, que sean una fuente para el criadero de mosquitos. 2. Cubrir de forma higiénica los recipientes, barriles, tambos, tanques o contenedores que son utilizados para almacenar agua para el uso doméstico y otros similares de agua de consumo. 3. manejar los residuos sólidos conforme a la normativa aplicable y las recomendaciones de los organismos competentes, en particular su recolección en bolsas debidamente cerradas para su posterior disposición en el vehículo recolector de residuos, específicamente en los días y horas prefijados, a manera de que los particulares no abandonen los residuos en cualquier lugar público. Cuarto, proceder el drenaje de las aguas estancadas en patios, jardines y todo espacio del inmueble, así como la limpieza de los canales de techo, cunetas y de desagüe. Y con estas medidas juntos podemos contribuir a mantener un ambiente seguro y libre de riesgos sanitarios. Agradecemos mucho su cooperación y comprensión siguiendo estas recomendaciones. Gobierno y ciudadanía unidos en la lucha contra el dengue. Ese es el comunicado que se emitió por parte del Ayuntamiento Municipal, y algo que se agregaría, porque también hubo una inquietud ciudadana de qué pasa con los recipientes que se colocan en las calles para los perritos, porque también hay en varias viviendas fuera de las casas, pues se colocan algunos recipientes para que tomen agua, pero si no se cambia, pues igual también ese puede ser un foco de infección. Así que pues ahí está el aviso para todas y todos. Vamos con otros temas ahora de Jico. A los productores y artesanos que deseen participar en el pabellón del Festival del Café con Pan de Muerto pueden acudir a la Dirección de Comercio ubicado en la parte alta del Palacio Municipal en horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Este evento tendrá lugar del 27 de octubre al 2 de noviembre. Esto es lo que publica en redes sociales el Ayuntamiento Municipal de Jico. Y vamos con información relacionada con el tema político. Se dio a conocer por parte de Morena, la Esperanza de México, Unidad y Movilización, un comunicado con fecha 13 de octubre del 2023, dice Ciudad de México. Comunicado sobre el proceso de definición de las coordinaciones de defensa de la transformación en entidades federativas. Luego de las votaciones de los consejos estatales y los resultados sobre el nivel de conocimiento de los perfiles, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, con base en sus facultades estatutarias y términos de las convocatorias, determinó los siguientes nombres para encuestar en el proceso de definición de las coordinaciones de defensa de la transformación. Se da a conocer, por ejemplo, ciudades como lo que es Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco. También aparece en esta lista Morelos, Puebla, Tabasco, Yucatán y Veracruz. En el caso de Veracruz, únicamente serán 6 participantes, es Rocío Nale, Claudia Tello, Eric Cisneros, Manuel Huerta, Sergio Gutiérrez Luna y Senyacén Escobar. Esos son los nombres que ha elegido o que se da a conocer en este comunicado. Bueno, a propósito de ello, de este proceso interno, este lunes en el espacio de agenda informativa de las 13:30 horas, estuvo uno de los aspirantes, que es Eric Cisneros Burgos, exsecretario de Gobierno del Estado de Veracruz. Él dice que nació en Tierra Blanca, su familia es originaria de Otatitlán, siendo un afrodescendiente. Se le preguntó por qué no dejó su cargo cuando el presidente se lo pidió y sobre la problemática más relevante en la zona norte, centro y sur del estado de Veracruz y sus propuestas de solución. Estas fueron sus respuestas.
Lo que nosotros nos dimos cuenta desde la llegada a la Secretaría de Gobierno es que los servidores públicos no conocían Veracruz y los que nos antecedieron no lo conocían. Se dirigía al estado de Veracruz desde Jalapa y algunos desde la región centro como Veracruz, Puerto, desde Boca del Río, en algunos casos desde ya más lejanos, desde Córdoba y Orizaba o desde Tuxpan y Poza Rica. Este gobierno, y en el tiempo que yo estuve en la Secretaría de Gobierno, recorrimos todo el estado de Veracruz. Nada más por darles un dato, una problemática que enfrentamos es que cuando llegamos al gobierno de Veracruz, en la Secretaría, Veracruz era el último lugar en los servicios del registro civil. Esto es, el registro civil fue producto de la segunda gran transformación. Después de la independencia, las leyes de reforma promulgadas por Juárez en el puerto de Veracruz dieron el origen, el nacimiento del registro civil. Esto es que la identidad la lleve, la regule el Estado y no la Iglesia. Esa reforma que prevalece hasta nuestros días, pues dio como origen el registro civil. Bueno, aquí había nacido el registro civil, pero éramos el último lugar. Hoy, 5 años después, con orgullo puedo decir que se transformó eso. El registro civil de Veracruz es el primer lugar en los registros civiles del país. Hubo una transformación total de 180 grados, de último a primer lugar. Algunos quizás puedan decir, pero todavía el registro civil tiene algunas deficiencias. Sí, somos el primer lugar, pero eso no significa que sea un ente acabado, que no pueda seguir enriqueciéndose y modificándose para ser mucho más eficiente. Lo que digo hoy es que se transformó plenamente. ¿Por qué? Porque el registro civil fue al encuentro con los ciudadanos. A todas las cabeceras municipales las visitamos en sus regiones. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, que todo lo querían resolver aquí en Jalapa y que la gente tenía que venir de distintas regiones del estado a hacer sus trámites aquí. Nosotros fuimos a ese encuentro y en 5 años puedo decirle que entregamos cerca de 1 millón de actas de nacimiento totalmente gratuitas en todos los municipios de Veracruz.
Se ha conocido porque meses atrás se vieron ya algunos espectaculares, incluso fue tema que abordó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pedirle que renunciara. Incluso el propio gobernador del estado había mencionado que usted no participaría en la contienda. ¿Se ha considerado como una desobediencia al presidente?
No, nosotros somos un movimiento más que un partido político que lo que procura es justicia y libertad. Y en esa justicia y libertad la compartimos plenamente, porque no olviden que yo soy hijo de afrodescendientes. Nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y tatarabuelos, ¿sí?, vienen de esa esencia, descendientes de esclavos que fueron arrancados de África, traídos a América y particularmente al puerto de Veracruz. Y lo que más anhelaron en el pasado nuestros antepasados, valga la redundancia, fue la libertad. Hoy somos libres. Vivimos con libertades plenas, aunque no tenemos todavía los afrodescendientes derechos plenos. Soy un veracruzano de esencia, soy un cuenqueño y soy un sotaventino. Tengo plenos derechos civiles y políticos. Y en este andar, nuestra lucha ha sido la participación plena de todos, no la exclusión. Esa ha sido la esencia de un afrodescendiente desde hace 500 años.
Hubo declaraciones de otros contendientes que también buscan encabezar la 4T en el estado de Veracruz. Esta semana, la diputada federal de Morena, Claudia Tello, dejará su cargo en el Congreso para concentrarse en su búsqueda de la coordinación estatal de la 4T. En una entrevista que realizó XEU Noticias, dijo que aunque no le exige la convocatoria, ha tomado la decisión de dejar la diputación a su suplente para centrarse en la labor partidista, y señaló que así como a nivel nacional hay una coordinadora mujer, espera que en Veracruz ocurra lo mismo y que las mujeres tengan ese liderazgo. Sobre si exhortaría al diputado federal Sergio Gutiérrez para que haga lo mismo, dijo que eso ya depende de cada quien. Hubo declaraciones también de Manuel Huerta, exdelegado de programas federales del gobierno en el estado. Consideró que la transformación va lenta en Veracruz, por eso se quiere ser candidato de la 4T aquí en la entidad. Aseguró que al momento solo existen 2 proyectos, el que él representa y todos los demás, que asegura son lo mismo de siempre, solo andan en busca de cargos, no les interesa acelerar la transformación. Sin dar nombres, afirmó que algunos de ellos no querían renunciar hasta que se vieron presionados. Otros dijeron que no competirían y a la mera hora entran a la competencia. Manuel Huerta dijo que los demás contendientes todos forman parte del mismo grupo que ahora es apoyado por lo que siempre se criticó, y mencionó a Javier Herrera Borunda. El apellido Herrera Beltrán dejó mucha gente lastimada, mucho pueblo engañado. Asimismo, criticó que se hayan excluido a mujeres como Citlali Navarro y a Mónica Robles. Pues esto fue lo que dijo Manuel Huerta. Él estuvo también de recorrido allá por Córdoba y se reunió con algunos productores de café. Hay fotografías que aparecen en donde pues se da a conocer sobre, sin duda, la exigencia que habrá de parte de productores de café en los precios, en las garantías que tendría que tener. Y por ahí vemos a Sirio Ruiz, así que pues seguramente compartirá qué fue lo que hubo en este encuentro con Manuel Huerta. Se ha dado a conocer en otros temas por parte del alcalde de Jalapa que está siendo acosado por la Sedatu. De acuerdo a esta nota que publicó El Calor Político, entre otros medios, el alcalde de Jalapa, Ricardo Agüet, denunció públicamente ser asediado por trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, para que firme la recepción de 3 obras que presentan omisiones y que ni siquiera estaban registradas ante el ayuntamiento. Por esta situación solicitó a la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que revisen para la revisión de los proyectos que la dependencia pretende entregar en mal estado. En una entrevista, el alcalde explicó que son obras que no tienen puertas en los baños, registros eléctricos o les pusieron techo de baja calidad, además de que su predisposición están, además de su predisposición a inundaciones. Las obras son el centro de ecotecnias, ubicado en un predio que perteneció a Ferrocarriles Nacionales de México, el campo deportivo de La Lagunilla y el antiguo rastro, todos estos proyectos aprobados en la pasada administración municipal que encabezó Hipólito Rodríguez. En los temas nacionales, la tarde de este lunes 16 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Miguel Ángel Maciel como nuevo titular de la Secretaría de Energía en sustitución de Rocío Nale. A través de sus redes sociales, el primer mandatario escribió: de conformidad con mis facultades, he nombrado secretario de Energía a Miguel Ángel Maciel Torres, que se desempeñaba como subsecretario. Asimismo, el jefe del Ejecutivo detalló que el nuevo titular de la Secretaría de Energía es ingeniero petrolero egresado del Instituto Politécnico Nacional con maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con toda su confianza, dice, por su honestidad y aprobadas convicciones en favor de la soberanía nacional. Cabe mencionar que la anterior secretaria de Energía, Rocío Nale, presentó su renuncia a la dependencia para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura en el estado de Veracruz y, de conformidad con las facultades del presidente, dice, pues nombró a Miguel Ángel Maciel Torres para desempeñarse como titular de la Secretaría de Energía. Y cerrando el espacio de agenda informativa, se inició la vacunación a nivel nacional. Ahora que se viene la temporada de fríos, pues se ha dado a conocer que ha sido el propio titular de el IMSS, Zoe Robledo, quien inició la campaña de vacunación contra la influenza y el COVID allá en el Monumento a la Revolución, pues ahí se inició la campaña, así que seguramente pronto se anunciará cuando llega por acá. Gracias al apoyo de Carlos Martínez en los controles técnicos, por la mañana de Yara López con información del Fuego Riveros. Reina Melchor Rivas estuvo con ustedes. Hasta la próxima.